Hoy es domingo 27 de octubre del 2019 y estaremos viendo 2 Timoteo capítulo 1, los versículos 8 al 18 y he titulado esta enseñanza, No te avergüences. 2 Timoteo 1 del 8 al 18 y el tema es No te avergüences. Leamos entonces ahí la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1. A partir del versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Oremos. Amado Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia y pedimos que seas tú quien nos ayude a comprender tu palabra, que tus verdades sean recibidas no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que por ellas, Señor, podamos caminar en nuestra vida diaria. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra fielmente y que encuentre un corazón receptivo en cada uno de los aquí presentes. Haz tu obra, Señor, por tu poder y mediante tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. He comentado que el objetivo de la carta, de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, era animar y fortalecer al joven Timoteo para su trabajo ministerial en Éfeso. Pablo estaba preocupado por la continuación de la transmisión fiel de la sana doctrina. Y si recuerdan, él está escribiendo desde un calabozo, esperando su sentencia y inminente ejecución. Y su preocupación es que la sana doctrina continúe siendo proclamada. Así es que le entrega a Timoteo, a su discípulo, la estafeta, al tiempo que lo exhorta a esforzarse para mantener la integridad del mensaje y lo anima a perseverar contra viento y marea. Las cosas iban a ir poniéndose cada vez más difíciles y Pablo sabía que Timoteo necesitaba ser afirmado, necesitaba ser animado para seguir adelante en esta comisión que él tenía. Era fundamental que se mantuviera en la sana doctrina. Y si se fijan en los versículos 13 y 14, le dice prácticamente lo mismo que le había estado diciendo también en la primera carta. Retén, le dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenía que aferrarse a la verdad. Tenía que guardar ese tesoro que se le había entregado, que es el Evangelio. Pero para ello era fundamental que tuviera en cuenta algunas cosas importantes. En los primeros versículos del 1 al 7, vimos la semana pasada que le anima a fortalecerse en el recuerdo de su llamado, su legado y el don que había recibido, y le exhorta a avivar el fuego por el don que había recibido. Ahora le anima a no avergonzarse teniendo en cuenta quién es ese Dios al que sirve. De cierta manera le dice, recuerda al Dios que te salvó. Así que los versículos 8 al 12 prácticamente le está diciendo, ten en cuenta a quién es a quien sirves, quién es ese Dios que te ha enseñado la verdad, y esa verdad debes conservarla. Tú puedes, le dice, tú puedes retener la forma de las sanas palabras. Tú puedes guardar el depósito que se te ha encomendado. ¿Pero por qué lo puedes hacer? Porque así como Dios ha sido fiel y poderoso para salvarte, así lo será para sustentarte a pesar de las dificultades de la tarea. Por tanto, Timoteo, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Veme a mí, le dice, veme a mí, que a pesar de mis circunstancias, a pesar de estar en el calabozo esperando sentencia y ejecución, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído, le dice Pablo. Y estoy seguro que ese Dios, mi Dios, a quien le he creído, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Veremos entonces a través de esta sección el llamado a ser fieles al Evangelio, teniendo en cuenta el poder y la fidelidad de Dios, aun cuando en el proceso encontremos oposición, rechazo, sufrimiento y hasta la muerte misma. Dos cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta. Que Timoteo tenía que estar advertido, que tenía un llamado a predicar el Evangelio y a padecer por el Evangelio. Pero también tenía un Dios poderoso para ayudarle a perseverar. Vemos entonces en primer lugar el llamado a participar de las aflicciones. Le dice en el versículo 8, por tanto, y cuando dice por tanto, está concluyendo lo que le dijo anteriormente, que Dios no le había dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, que avivara ese don que él había recibido. Y aquí le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tomando en cuenta lo que se te ha dado, Timoteo, que no es un espíritu de temor, sino todo lo contrario, de poder, de amor y dominio propio, entonces le dice, no te avergüences, sino participa. Es decir, no calles o cedas a tus convicciones por temor a quedar mal o a ser ridiculizado y rechazado. ¿De qué es aquello de lo que no debía avergonzarse Timoteo? De dar testimonio, dice, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y dar testimonio es una traducción de la palabra martirion, de donde se deriva mártir. Y sabemos lo que es un mártir, es aquella persona que muere por defender sus creencias y convicciones. Así se les llegó a llamar mártires, porque defendían sus creencias y convicciones, o lo hacen aún, a costa de su propia vida. Así que le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Y el testimonio es muy claro, de nuestro Señor. Es decir, no se trata de hablar de nosotros, sino de quién es Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Hablar de su muerte y su resurrección y las implicaciones que ello tiene para nosotros. Es lo que hicieron los apóstoles. Pedro y sus colaboradores, ahí en Hechos 4:33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El testimonio que daban era del que Cristo, aquel que había muerto, ahora había resucitado. Así que le dice: en lugar de avergonzarte y callar, Timoteo, únete al club. Únete al club de los que sufrimos por causa de Cristo. ¿Ustedes creen que será una palabra de mucho ánimo para Timoteo? ¿Sería una palabra de mucho ánimo para ti? ¿Verdad? Anímate a dar testimonio. Y Pablo te está diciendo: mírame a mí. Estoy en un calabozo. Estoy sufriendo, estoy esperando ejecución. Debes estar consciente, le dice, que vas a sufrir el rechazo por ser muy bíblico. Quítate la idea, Timoteo, de que mantenerte en la verdad será fácil y no tendrás problema alguno. Por su causa, le dice, soy prisionero. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice, preso suyo. Mira lo que puede pasar a alguien que determina seguir a Cristo y mantenerse en la verdad. Y tomen en cuenta que Pablo no se consideraba un preso del emperador romano, sino un preso de Cristo. Pues sabía que si ahí es donde el Señor lo quería tener por alguna razón que él no alcanzaba a comprender, él lo aceptaba con agrado. Su contentamiento no estaba en las circunstancias que estaba viviendo, sino en saber que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Así que, Timoteo, únete al club de los perseguidos. No te avergüences. No te achicopales, no te hagas chiquito, no te hagas menos, sino participa de las aflicciones. Tremenda instrucción que le da Pablo a Timoteo. No solamente no te avergüences, sino participa de las aflicciones. Y esto se traduce de una sola palabra en el griego, que significa sufrir junto con alguien. Y cuatro veces se usa la misma palabra en esta carta. En el capítulo 2, versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el 2:9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y en el 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Básicamente, está diciendo, mira Timoteo, no te avergüences de identificarte con Cristo, con su evangelio, ni con aquellos que lo predican como yo, y que sufrimos las consecuencias de hacerlo. Únete al grupo, acepta, espera el rechazo y las aflicciones que vienen con el paquete. Mira, lo mejor que te puede pasar es que te rechacen o te tilden de loco. Dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Verdad? Hablar de un Salvador era una locura, de un hombre que murió como en sustitución de los pecadores, era una locura. Y mucho más, que resucitó, era una locura. Pero eso es lo mejor que te puede pasar, le dice. Y lo peor es que te maten. Entonces, entre ese abanico de cosas, van con el paquete. Y la Biblia nunca promete que el ser cristiano será como un paseo por el parque. El Señor Jesucristo aseguró a sus seguidores que padecerían por su causa. Y los apóstoles lo vivieron en carne propia. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Y como vimos ahí en Hechos, los apóstoles lo padecieron. Identificarse con Cristo en aquellos tiempos era muy peligroso, pues era común que los cristianos fueran perseguidos, metidos a la cárcel o asesinados. La sociedad veía a Jesús como un loco y a los cristianos como unos rebeldes, que además, según el falso rumor que Nerón había esparcido, habían quemado Roma. Ellos eran esos rebeldes, según él, que habían quemado Roma, lo cual no era cierto. Pero ¿cuál es el motivo de los padecimientos? Y se lo deja muy claro por el Evangelio, dice. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No se trata de sufrir nada más porque sí. No se trata de sufrir por nuestras malas decisiones, por nuestras rebeldías a la palabra de Dios. No podemos decir, ay, gloria a Dios porque estoy en la cárcel debido al delito que cometí. No es ese el tipo de sufrimiento del que está hablando aquí Pablo. Y sí, aun cuando Dios en su soberanía utiliza una circunstancia o toda circunstancia con un propósito especial, el padecimiento debe ser por ser fieles al Evangelio. Si me acompañan en su Biblia, 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro 4, versículos 14 al 16. Veremos la confirmación de esto que les estoy diciendo. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Dice así, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no se trata de que padezcan por ir en contra de la palabra de Dios. 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La oposición viene con el mensaje. El padecimiento viene por ser fieles al Evangelio y la verdad de Dios. Tú le hablas a alguien de Dios y lo más probable es que no te rechace. Pero háblale de Cristo. Háblale de su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de que la salvación es solo por la fe en Él. Y la reacción por lo general va a ser muy diferente. Si hablas de Cristo en la escuela, lo más probable es que encontrarás no solo oposición, sino ataques. Recientemente un hermano me comentaba que un maestro lo estaba hostigando porque él abiertamente había confesado su fe y había manifestado su postura en cuanto a cierto tema en particular. Y de ahí en adelante el maestro no lo ha soltado, humillándolo inclusive delante del grupo. Muéstrate firme en tus convicciones bíblicas y ese es el resultado que puedes esperar. En el trabajo, en la escuela, aún en casa, ¿verdad? Aquellos que viven en un hogar donde no todos son cristianos. El solo hecho de estorbar con tu presencia a los que quieren pecar libremente, ya te hace objeto de su ataque. Les estorbas porque no pueden pecar así abiertamente. Y con mayor razón si los confrontas con su pecado y con la necesidad de arrepentirse. El mensaje del Evangelio no es un mensaje popular. Y eso es de esperarse en el mundo. Pero lo más triste es que tampoco es un mensaje popular en un gran sector evangélico el día de hoy. La gente quiere escuchar que Dios lo va a prosperar económicamente, que los va a sanar, que le resolverá todos sus problemas. Pero no quiere escuchar el Evangelio. No quiere saber acerca del pecado, del arrepentimiento, de la gracia de Dios, de la fe en Él, de una vida comprometida con Él. Y es eso con lo que Timoteo se enfrentaba. Y Pablo le advierte que las cosas se van a poner mucho más difíciles. Así es que le anima a perseverar, estando consciente del costo de hacerlo. Y para ello, debía saber cuál era su recurso principal. Su recurso era el poder de Dios. Era ese Dios poderoso y fiel que lo había salvado y que le aseguraba sustentarlo hasta el final. Debía saber acerca del poder y tener en cuenta el poder para perseverar. Fíjense los versículos 9 y 10. Al final del 8, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Participa, le dice, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cómo se ha demostrado ese poder de Dios? Bueno, de muchas maneras, pero aquí específicamente le habla del poder de Dios demostrado en su salvación. Y se incluye Pablo, dice, el Dios que nos salvó por su gracia y su poder, es el mismo que te sustenta para no avergonzarte, sino para predicar el Evangelio en medio de la oposición. La salvación es de Dios, por su gracia, por su poder. Y claramente le dice, Él no salvó. ¿Quién lo hizo? Dios. Él nos salvó. Nos llamó con llamamiento santo, es decir, nos apartó para una vida santa. ¿Quién lo hizo? Él. Dice, y lo aclara, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito para mostrarnos qué cosa, su gracia por medio de Cristo Jesús. Y en esto las mujeres deben de estar ahorita bien filosas, ¿no? Por las enseñanzas de este fin de semana, ¿verdad? Así que si es por gracia, no puede ser por obras. Una cosa se contradice con la otra. Ya que la gracia es algo que nos es dado sin merecerlo y no puede ser ganado por nosotros. Así que toda la salvación es obra exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque no es conforme a nuestras obras. No tiene participación del hombre. En Efesios 2, versículos 8 y 9, Pablo lo aclara, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice. ¿Por qué? Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Si tú consideras que tienes una mínima participación en tu salvación, ya incluiste las obras ahí y ya te estás llevando parte de la gloria. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que la salvación es de Dios enteramente, de principio a fin. Es Dios quien inició nuestra salvación y es Él quien la lleva a cabo solo por su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Tito 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Otra vez, el énfasis. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y regresando a 2 Timoteo, versículo 9, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo sucedió esto? ¿Desde cuándo se determinó nuestra salvación? Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo es eso? Desde antes, ¿verdad? ¿Sí? O desde siempre, como lo quieras ver. Desde la eternidad, pues. ¿Cuándo me convertí realmente? Cuando se cumplió esto que Dios está diciendo. ¿Fue cuando hice una oración que se pactó realmente mi salvación? No, sino desde antes de los tiempos, de los siglos, desde la eternidad. La salvación no está basada en nuestros logros, sino en el propósito soberano de Dios, en su plan sabio, fijo y definido, y por lo tanto, está basada en su gracia y plan soberano. Dios, a los cristianos, a los que hemos creído y hemos de creer en Él, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios capítulo 1. Tony. Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, porque le dio la gana hacerlo, ¿sí? Porque lo determinó así. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Para que Él sea el único que se pueda llevar la gloria y la honra por ello. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la elección, que fuimos elegidos desde antes, ¿sí? Y es algo que mucha gente resiste porque quieren tener algo que ver con su salvación. No soportan la idea de que Dios haya sido el que nos salvó de principio a fin. Entonces aquí en Efesios, básicamente Pablo está diciendo lo mismo que en 2 Timoteo 1:9. Que nos salvó, nos santificó, no por obras, sino por gracia, desde la eternidad. Y esa gracia, dice el versículo 10, es la que ha sido ahora manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, esa gracia fue determinada desde antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad, pero manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra que traduce aparición es epifanía, y generalmente se refiere a la segunda venida de Cristo, pero en este caso indica su primera venida, que es cuando la gracia de Dios se hizo manifiesta. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando había de aparecer el Hijo de Dios aquí en la tierra, entonces se manifestó la gracia de Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue en su vida, en su muerte y resurrección, que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte. Quiere decir invalidar, dejar sin efecto. No es que se acabó la muerte porque seguimos muriendo, sino que ya no tiene poder sobre los redimidos. Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que nos corresponde por causa de nuestros pecados. Pero como resultado de la expiación de Cristo, la muerte como pago por nuestros pecados, su muerte, ¿verdad?, como pago por nuestros pecados, es abolida. Dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. El cristiano, aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida. Y al resucitar, Cristo venció a la muerte de manera definitiva, sacando a la luz la vida eterna, es decir, exhibiéndola en su gloriosa resurrección. Y esa es la promesa del Evangelio. Esa es la promesa del Evangelio. Por eso dice Pablo ahí en el versículo 10. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. que con su resurrección el Señor venció a la muerte. Y porque Él vive, aquellos que ponen su fe en Él vivirán eternamente. Y de esto dice Pablo, yo fui constituido, versículo 11, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, de cierta manera le está diciendo a Timoteo, ¿te das cuenta del gran privilegio que tenemos de representar a Dios Todopoderoso? Es por Él que yo estoy en prisión. Es por Él que yo sufro. Pero todo esto vale la pena por haber sido salvado y por el privilegio de representarlo por medio de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Esto es lo que me ha dado vida. Timoteo, esto es lo que te da vida a ti. Él debía tener en cuenta su servicio, que su servicio completo consistía precisamente en eso, en ir, predicar y enseñar las verdades bíblicas. En el ocaso de su vida, Pablo sabe la razón por la cual está sufriendo lo que está sufriendo. Por eso dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. O sea, por haber sido constituido predicador, apóstol y maestro, es que estoy padeciendo esto. ¿Sí? Por haberme atrevido a servir a Cristo y predicar su evangelio, es que estoy en esta situación. Pero ¿sabes qué dice? No me avergüenzo. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Su confianza estaba en Dios, su poder y su fidelidad. Mi sufrimiento, dice, es por causa del Evangelio. Por eso no me avergüenzo. Antes le dijo, ¿verdad? En el versículo 8 le dice a Timoteo, no te avergüences. Y ahora él dice, ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergüenza? ¿Por qué no teme quedar mal o ser rechazado o ser hasta matado por la causa del Evangelio? Porque sé a quien he creído, dice. Porque sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque su confianza estaba puesta en Dios. Y que Dios no solamente no miente, sino que es poderoso para cumplir lo que promete. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En otras palabras, Dios es veraz. Lo que Él ha dicho, eso lo va a hacer. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Tú y yo podemos prometer algo, podemos proponernos algo y decir, vamos a cumplirlo, voy a cumplirlo. Pero no podemos asegurar el cumplimiento de toda promesa porque no tenemos el poder para cumplir con todo lo que nos proponemos, ¿verdad? Yo puedo decirle a alguien, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde y tener realmente la disposición y la planeación para estar aquí a las 7 de la tarde. Pero resulta que en el trayecto de casa acá se poncha mi carro o cierran la calle o yo no sé qué pasa y no puedo llegar. Estaba el deseo, pero no la capacidad ilimitada para hacerlo. Pero para Dios, ¿habrá algo imposible? ¿Habrá algo que detenga o frustre sus promesas? No, ¿verdad? su misma esencia es verdad y es poderoso, de tal forma que nada puede frustrar sus planes. Y eso es lo que Pablo tiene en mente, la promesa de la vida eterna. Y estoy seguro, dice, yo sé en quién confío y por qué. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y evidentemente está hablando del poder de Dios para resguardar algo de mucho valor, que en este caso es la salvación de Pablo. Él me prometió salvación. Esa salvación que me dio desde antes de la fundación del mundo, Él me la asegura. Y dice, Él me ha prometido guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día de Cristo, de su segunda venida, el día que estuviera Él presente con Cristo. Ahí mismo en 2 Timoteo 4, 8, le dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Sí. Y luego agrega, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Habla del juez justo que le dará la corona en aquel día. ¿Sí? Estoy seguro, dice Pablo. He sido persuadido, estoy convencido. Como cuando dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Misma expresión, misma confianza. Estoy persuadido de esto, estoy seguro de esto. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga. Dios es poderoso para asegurar mi vida por el Evangelio. Y dado que esta es una realidad, entonces yo puedo vivir con plena confianza en la fidelidad de Dios sin importar lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí lo ves? El ánimo para Timoteo era ese. Mira, Timoteo, no sé lo que te pueda pasar, veme a mí. A lo mejor no tienes que vivir lo mismo que yo viví, pero únete al club. Pero que tu confianza no decaiga. ¿Por qué? Porque está puesta en un Dios poderoso y fiel que va a cumplir lo que dijo que va a hacer. Entendiendo el poder de Dios para salvar, ni Timoteo ni ninguno de los cristianos debemos temer las consecuencias de predicar el Evangelio y dar testimonio de Cristo. Si fue capaz de librarme del pecado y la condenación eterna para presentarme delante de Él sin mancha, ¿cuánto más es poderoso para librarme de cualquier situación en este mundo? Algunos se avergonzaron y lo abandonaron. A Pablo, ¿verdad? Y por supuesto al Señor Jesucristo también. Pero Él habla en los versículos 15 al 18 de dos tipos de personas. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Sí? Mientras que unos, y los menciona por nombre algunos de ellos, lo abandonaron, se avergonzaron. Está implícito ahí que se avergonzaron de las cadenas de Pablo. Yo creo que dijeron, somos los que seguimos, vámonos, ¿verdad? Vieron la tempestad y corrieron, porque estaba dura la persecución. Sin embargo, Onesíforo Dice que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó diligente, solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Vuelve a mencionar aquel día, ¿verdad? Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pero Timoteo no debía ser de los que se avergonzaran, de los que retrocedían. Y para ello debía recordar el poder de Dios y participar de las aflicciones por el Evangelio. Solamente eso le iba a permitir a Timoteo retener y guardar. Le dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, que qué, que oíste de mí. No estaba en libertad de decir lo que él se le antojara. Lo mismo que recibió Pablo es lo que le dice a Timoteo, esto mismo que yo te dije, ese mismo mensaje es el que tú tienes que retener. Aférrate a ese mensaje, a las sanas enseñanzas que oíste de mí en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es básicamente lo mismo que vimos al final de 1 Timoteo 16:20, que dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, ¿verdad? Guarda, protege, resguarda este tesoro que se ha puesto en tus manos. ¿Cómo? Confiando en el poder del Espíritu Santo. Para que Timoteo perseverara en el Evangelio y no se desanimara ni se avergonzara, era necesario que recordara al Dios que servía. Así también nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de proclamar el Evangelio de su gracia con todo valor y de sostener las verdades bíblicas con gran firmeza. Pero para ello es necesario creer primeramente y recordar quién es ese Dios grande, poderoso, fiel y misericordioso que nos salvó no conforme a nuestras obras, sino por su gracia y propósito eterno. Si ha hecho eso Dios, ¿acaso no me cuidará y me sustentará en cualquier circunstancia? Pablo dice, véanme a mí. No me avergüenzo de mis padecimientos, ¿por qué? Porque yo sé a quién he creído, dice. Y confío en su poder para guardarme hasta el final. Y si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿cuánto más nosotros no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Él? Dice en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? O sea, qué privilegio que el Señor te llame hermano por la fe en Él. Habiendo sido completamente indigno, apartado de Dios por el pecado en tu vida, que por su gracia te rescató, te limpió, te trasladó del reino de las tinieblas a la luz, te dio una nueva vida. ¿Será justo que te avergüences de Él, de su mensaje? El salmista dice en el 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Que el Señor nos ayude por su gracia a tener esta confianza. Que el Señor nos ayude a no avergonzarnos de Él, a no avergonzarnos de llamarnos cristianos, de defender las convicciones bíblicas contra viento y marea. Cada vez la cosa se va a poner más difícil. No nomás en el mundo, en las iglesias se está poniendo y se va a poner más difícil. Luchas, ¿verdad?, por querer meter algo que no es bíblico. Debemos estar dispuestos a padecer por su nombre y considerar un privilegio servirle, llevando su palabra, el mensaje del Evangelio, con palabras y con nuestra vida. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres mi luz y mi salvación. Señor, ayúdame a no temer lo que me pueda hacer el hombre, sino temerte a ti, temer tu nombre, Señor, y reconocer tu gran poder, pero también, Señor, tu fidelidad, tu inmensa misericordia, que nos salvaste no por obras que hayamos hecho, sino por tu pura gracia. Yo te pido, Señor, que tú traigas convicción de pecado, justicia y de juicio sobre aquellos que aún no están en la fe de Jesucristo. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y acudido a Cristo para salvación de sus vidas. Concédele, Señor, el arrepentimiento y la fe para la vida eterna. Y a los que hemos recibido esa gracia, ayúdanos, Señor, a vivir con nuestros ojos puestos en ti, confiando plenamente en ti, en tu poder, en tu promesa de salvación, en tu cuidado, Señor, y el sustento de nuestras vidas. Damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú eres digno de ello. En el nombre de Jesús. Amén.